Comienza Maestro, enséñanos a orar, dirigido por el padre Diego Jiménez.
Ser feliz, no hay santidad sin felicidad. Para ser santo hay que ser feliz primero. Para ser santo hay que ser sencillo, no hay santidad sin sencillez. Para ser santo hay que ser sencillo primero. Un poco loco para ser feliz, un poco loco para ser sencillo, un poco loco para estar enamorado y loco por Dios. Para ser santo hay que dar amor, no hay santidad si no hay amor. Para ser santo hay que dar mucho amor primero. Para ser santo hay que obedecer, no hay santidad sin obediencia. Para ser santo hay que obedecer primero. Para ser santo hay que hacerse como un niño para ser santo. Un poco loco para dar. Un poco loco para obedecer, un poco loco para estar enamorado y loco por Dios. Para ser santo hay que orar y cantar primero. Para ser santo hay que trabajar, no hay santidad si no hay esfuerzo. Para ser santo hay que trabajar primero. Para ser santo hay que trabajar y jugar todo a su tiempo. Darse tiempo para orar y cantar, y darse tiempo para amar, y darse tiempo para estar enamorado y loco por Dios. Un poco loco para dar amor, un poco loco para ser feliz, un poco loco para estar enamorado y loco por Dios. Loco por Dios.
Muy bienvenidos, queridos radioyentes. Radio María, la fuerza de la esperanza. Mes de mayo, mes de la Virgen en Radio María. Bienvenidos a este su espacio radiofónico, espacio de espiritualidad viva que nos lleva a la conversión. Maestro, enséñanos a orar. Queríamos empezar con todos ustedes con este alegre tema del grupo Gesed. Y efectivamente, para ser santo, primero y ante todo, hay que ser feliz. Pero mucha atención, la felicidad de los hijos de Dios. Hoy vamos a tratar este tema. La filiación divina, vivir, sentir, pensar como hijos de Dios en Cristo. Este va a ser el mensaje del Santo Padre Benedicto XVI en la audiencia general, que hoy vamos juntos a orar, a meditar, a contemplar, para que sea carne de nuestra carne y sangre de nuestra sangre. Vivir, sentir, orar como hijos, como amigos de Dios. Y para ser santo, efectivamente, claro que hay que ser feliz, pero no confundamos esta felicidad con la felicidad del espíritu del mundo o del espíritu carnal. Esta felicidad de los hijos de Dios, de los amigos fuertes de Dios, no es sinónimo de comodidad o tampoco es sinónimo de una ausencia de retos y problemas. No, queridos radioyentes, esta felicidad radica en esa chispa del amor de Dios, en esa libertad del corazón que se sabe eternamente amado, fuertemente amado, siempre en manos de Dios Padre. Otro rasgo muy importante que nos decía el grupo de la canción: queridos radioyentes, no hay santidad sin obediencia. El Espíritu de Dios, como hemos visto en nuestros programas, el Espíritu de Dios es un espíritu obediente, nos mueve a la obediencia. No hay santidad sin obediencia. Puede haber ensoñaciones, puede haber ideales, puede haber componendas con Dios y con el mundo, puede haber círculos cuadrados, pero la santidad se construye en la roca firme de la obediencia. Y esto, este espíritu de santidad, vale para todos los cristianos hijos de Dios, de forma eminente para aquellos que se han atado a obediencia, liberando su corazón, pues en la vida religiosa no hay santidad sin obediencia. En la vida sacerdotal, esta es la piedra de toque de todo sacerdocio, según el corazón de Jesús, la obediencia, no hay santidad sacerdotal sin obediencia. Lo mismo vale incluso para los elegantes ambientes teológicos. No hay santidad sin obediencia al magisterio de la Iglesia. No hay doctrina eminente, santa y saludable para los hijos de Dios si no hay obediencia al magisterio, a la Escritura y a la tradición. No hay santidad sin obediencia. Lo demás, pues, serían construir sobre arena. Son otras cosas, otros modos, otras maneras, modas, ensoñaciones, persuasiones, divagaciones, o podría ser también encantos y encantamientos. Pero la santidad laical, la santidad sacerdotal, la santidad en la vida religiosa se construye sobre la roca firme de la obediencia. Claro que sí, queridos radioyentes, no soy un ingenuo. Ya sé que esta es una piedra de toque firme y delicada, y que verdaderamente es difícil a veces y cuesta, pero es aquí donde radica el Espíritu de Dios, el Espíritu obediente, filial, piadoso, esa piedad paterno-filial del Hijo al Padre Dios. También nos decía el grupo de la canción que sí, claro que sí, para ser santo hay que hacerse como un niño, hay que hacerse como un niño que disfruta de la compañía de su padre, que tiene esa libertad para pedir, para amar. Y esa es una santa locura, una santa libertad que el mundo no conoce. Mundo también me refiero a la mentalidad mundana, que también puede estar insita en, puede estar insita también en el mundo eclesiástico, ¿por qué no? Hace falta esa santa locura para amar. Hace falta también esa santa locura para estar enamorado y loco por Dios. Este es el punto que distingue a los santos de otros cristianos y cristianas, pues que viven más cabales, en mayor tibieza, en mayor... Es una santa locura del amor de Dios. Es la lógica del enamorado, del estar enamorado, porque la vida cristiana, queridos radioyentes, la vida cristiana, y por eso es una vida feliz, es una vida enamorada. Estamos llamados a vivir enamorados y que se nos note enamorados. Y por eso somos felices, porque estamos enamorados. Enamorados de Dios, de nuestra vida, de la bendición de la vida, de nuestras propias y específicas vocaciones. Estamos enamorados de las personas a las que servimos. Estamos enamorados de nuestras familias, los maridos de sus mujeres, las mujeres de sus maridos. Estamos enamorados, enamorados de Dios en Cristo, en el misterio maravilloso de su Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica, nuestra Madre. Es vivir enamorados. Y ese es el punto de locura. También nos dicen, nos decía la canción, que hay que trabajar, que no hay santidad sin esfuerzo, sin trabajo. Este también es un punto que cuesta muchísimo, que la vocación a la santidad por nuestro pecado, haya que remover esos obstáculos y esa purificación del corazón, ese crecimiento en virtudes, pues que muchas veces cuesta, claro que cuesta, como todo lo que merece la pena en la vida. Lo que vale para lo humano, pues también de forma eminente y en el orden de la gracia también vale para lo divino. El esfuerzo y el sacrificio de la lealtad con Dios, de la fidelidad diaria, esa oblación de fidelidad y orden diarios. Claro que no puede haber santidad sin esfuerzo y sin sacrificio. Para ser santo, queridos radioyentes, hay que orar y cantar. Maestro, enséñanos a orar. Claro que sí, aprendemos a orar y a cantar con toda nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestra vida. Y esto es así, no existe santidad sin oración, sin esta canción de una vida limpia, de una vida ordenada, ilusionada, de esta vida que es un ofrecimiento a Dios. No existe santidad sin oración. Del mismo modo que no existe una oración verdadera sin ese canto de alabanza a Dios nuestro Padre, que es toda nuestra vida. Gloria y alabanza, honor y majestad a Dios nuestro Señor. Tampoco existe santidad si no nos damos un tiempo para orar y para amar. Qué difícil es esto, queridos radioyentes. En estos tiempos de tanta prisa exterior y prisa interna, darse tiempo para orar, para estar con Dios sin prisas. Y darse tiempo para amar, darse tiempo para estar sencillamente con aquellas personas que amamos, que queremos amar. Darse tiempo para estar con los demás, con uno mismo. Darse tiempo para orar y para amar. En definitiva, ser santo es estar un poco loco. Un poco loco para estar enamorado y loco por Dios.
Para ser santo hay que ser feliz. No hay santidad sin felicidad. Para ser santo hay que ser feliz primero. Para ser santo hay que ser sencillo. No hay santidad sin sencillez. Para ser santo hay que ser sencillo primero. Para ser santo hay que estar un poco loco, un poco loco. Un poco loco para ser feliz, un poco loco para ser sencillo, un poco loco para estar enamorado y loco por Dios. Para ser santo hay que dar amor, no hay santidad si no hay amor. Para ser santo hay que dar mucho amor primero. Para ser santo hay que obedecer. No hay santidad sin obediencia. Para ser santo hay que obedecer primero. Para ser santo hay que hacerse como un niño para ser santo. Un poco loco para dar amor, un poco loco para obedecer, un poco loco para estar enamorado y loco por Dios.
Radio María, la fuerza de la esperanza. Maestro, enséñanos a orar. Seguimos pues en nuestro programa de oración, de espiritualidad, en el que queremos ofrecer toda nuestra vida a Dios y llenarnos de ese Espíritu de Dios. En los pasados programas de los Hechos de los Apóstoles ya vimos cómo opera vivamente el Espíritu de Dios en nuestras almas, hasta el punto de ser movidos por Él. Movidos a la forma divina, es decir, un Dios que hace hacer, por tanto, movidos como instrumentos vivos, ágiles, libres, inteligentes, al servicio de nuestro Padre Dios. El Espíritu Santo potencia todas las facultades de nuestra alma. El Espíritu Santo nos mueve al modo divino. El Espíritu Santo nos da este instinto sobrenatural para ser movidos por Dios. Este acercamiento al modo divino, al modo de Dios, al corazón de Cristo, este espíritu de transformación, ya vimos cómo se mueve en esta doble dimensión. Primero, llenarnos del Espíritu de Dios y ser movidos por Él, el Espíritu de Dios, que se distingue del Espíritu del mundo y de nuestras pasiones. Es el Espíritu de Dios que nos libra del poder del diablo, del demonio, que nos libra del poder mundano y del poder de unas pasiones que pueden ser desordenadas. Pues es el Espíritu Santo el que nos mueve, el que nos llena, el que nos ilumina, nos fortalece. Del mismo modo que este proceso viene acompañado de una purificación constante y continua del corazón. Es una sístole y una diástole continua en la vida cristiana, cuyo protagonista absoluto y principal es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Espíritu que nos llena con su amor, Espíritu que nos purifica. La vida cristiana también, esto quizás hoy no está tan de moda, pero es así, la vida cristiana es una constante y continua purificación, o lo que es lo mismo, es una constante y continua llamada a la libertad. A la libertad de los hijos de Dios, como vamos a ver hoy con el Santo Padre, el Papa Benedicto. En programas anteriores hemos aprendido a orar en los Hechos de los Apóstoles. La verdad es que ustedes y yo hemos redescubierto con una fuerza nueva ese libro de las maravillas de Dios y de los hombres, de esas primeras comunidades cristianas movidas y suspendidas del poder y la majestad de Dios. Hemos descubierto una iglesia original, fuerte, viva, alegre, martirial, llena de Dios y movida por el Espíritu de Dios. Si se acuerdan, pues hemos visto los principales capítulos de los Hechos de los Apóstoles. La primera liberación de Pedro y de Juan con esa oración continua, constante, ferviente, unánime de la comunidad cristiana. Del mismo modo que al final de los Hechos de los Apóstoles, Hechos 25, veíamos también la liberación de Pedro. En la cárcel vimos también cómo la comunidad cristiana ora unánimemente en el momento de la dificultad. No se desespera, no se angustia, no se queja, sin más, implora a Dios con confianza filial, con audacia, con fuerza, con la majestad y la libertad de los hijos de Dios. Vimos también cómo la absoluta primacía de la oración en las jóvenes comunidades cristianas, en la vida cristiana inicial, gestante en estas comunidades. Primacía absoluta de la oración en ese comienzo de los Hechos de los Apóstoles, cuando deciden dedicarse a la predicación y al servicio de la palabra, escogiendo, eligiendo hombres llenos del Espíritu de Dios para el servicio de las viudas y de las mesas. Deciden dedicarse al servicio de la palabra. Verdaderamente hombres invadidos por la palabra de Dios, que lo único que pedían al cielo no era que desaparecieran las dificultades, sino gritar delante de los tribunales, de los cárceles, gritar delante de los poderosos, del Sanedrín, gritar con esa fuerza del Espíritu y del querigma que sí, que Cristo vive, como decía Festo ante Fénix, ese Pablo que afirma que un tal Jesús no ha muerto, sino que vive. un tal Jesús que dicen que está vivo. Pues sí, Cristo vive. Cristo ha vencido la muerte y nos da su vida. La vida de la gloria y de la gracia, la vida de la amistad, la vida de los hijos de Dios, que no es una poesía, que es una verdad, la verdad central, nuclear, fundamental de nuestra vida. Y esto se ve de una manera eminente en el martirio. Vimos también cómo la Iglesia de Cristo, desde su misma gestación, desde su mismo inicio, crece en medio de violentísimas persecuciones, en lo que, bueno, vimos contemplando también con el Papa ese martirio del diácono San Esteban, ese espíritu de Cristo vivo que hace verdaderamente pues estas maravillas, sabiendo dónde está la vida. ¿Qué es la vida? Tu gracia vale más que la vida. ¿Qué es la muerte? Que no temieron tanto la muerte como el estar enamorados de la vida de Dios en Cristo. Pues sí, también vimos este martirio de San Esteban. En definitiva, hicimos un recorrido por todo el libro fascinante, entusiasmante, vigoroso de los Hechos de los Apóstoles. Y como en todos tiempos de la crisis de la Iglesia, la Iglesia es evidente que está en crisis, es una crisis de discernimiento, es una crisis, crisis de instituciones, crisis de práctica, crisis, bueno, pues es una época de crisis y por tanto de discernimiento, en la que la Iglesia de Cristo, como en otras épocas de discernimiento y de crisis, de crecimiento, pues mira este libro de los Hechos de los Apóstoles, donde se da esta lógica que decíamos en la canción, la lógica de los enamorados, de los locos por Cristo, de los obedientes al Espíritu de Dios en el cuerpo de Cristo, en la Iglesia, los que son tenidos por locos, esos aquellos que beben del Espíritu Santo, aquellos que urgen con fuerza a la conversión. Ya decíamos también, pues, ese lema de nuestro programa, que es una constante, que, como dice el Señor en Lucas 13:5, que si no os convertís, todos pereceréis igualmente. Claro, hoy tendríamos que preguntarnos, ¿qué es estar dentro y qué es estar fuera de Jesucristo? ¿Qué es estar dentro y qué es estar fuera de la comunidad cristiana? Esos límites están en el corazón de cada creyente. Corazón de cada creyente llamado a la conversión, a una adhesión interna, personal, filial, total de mi persona al misterio de Dios. Pues os lo aseguro, nos dice Jesús, si no os convertís, todos pereceréis igualmente. Tiempo de crisis, tiempo de santos, tiempo de llamada fuerte a la conversión, queridos radioyentes. Usted, en su vida cotidiana, corriente, yo en la mía, todos, cada uno en su terreno propio, llamados a la conversión, a convertir nuestro corazón. Con el Papa Benedicto XVI, en sus catequesis de los miércoles, entrábamos en el programa pasado en esa bellísima catequesis que pronunció el Santo Padre el 16 de mayo. Ya entrábamos en el mundo, en el océano de este gran apóstol San Pablo. Sin la oración no hacemos el bien que queremos, sino más bien el mal que no queremos, nos decía el Santo Padre. Sin la oración no hacemos el bien que queremos, sino más bien el mal que no queremos. Veíamos cómo este hombre apostólico, con ese nervio, ese fuego del amor de Dios, San Pablo, verdaderamente es un alma, un corazón profundamente orante. Orante en alabanza, en petición, en acción de gracias, en adoración. El espíritu de todo apóstol es un espíritu eminentemente contemplativo, es un espíritu eminentemente orante, es un espíritu también de filiación divina que juega con su Padre Dios. Esto es lo que veíamos la pasada semana. Hoy nos vamos a introducir con el Papa en uno de los temas nucleares de su vida cristiana y de la mía. el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que nos hace decir Abba, Padre, Papá, Papá querido, Papá del alma. Somos hijos de Dios. Es lo que vamos a ver hoy con el Santo Padre Benedicto XVI. Somos hijos de Dios, en manos siempre de nuestro Padre Dios. Y por eso vivimos esa libertad, ese amor, esa alegría de los hijos de Dios. ¿De qué tengo miedo cuando estoy en manos de Dios siempre y en todo momento? Turbaciones, inquietudes, somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Creer y vivir esto es toda la vida cristiana. Caer en la cuenta de una manera vital, que nos mueva la vida, y vivir y sentir y transformarse así todo nuestro ser, que somos hijos de Dios, que no estamos huérfanos, que no hay nadie huérfano en este mundo. Somos hijos de Dios, hijos de Dios en Cristo Jesús.
¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti. Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti, tú venciste a la muerte, porque nada es imposible para ti. Tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti. Tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti, nada es imposible para ti.
Radio María, la fuerza de la esperanza. Maestro, enséñanos a orar. Nada es imposible para ti, canta nuestra amiga, nuestra hermana, Glenda. Pues sí, nada es imposible para ti. Y esta es la fortaleza, la confianza de los hijos de Dios que se saben en manos de su Padre. Tienen un hogar constante, continuo. Tienen ese hogar interior en el corazón de Dios. Y eso les da una autoridad, una fortaleza y una libertad extraordinarias, como ese niño que descansa en los brazos de su padre. Nada es imposible para ti porque somos hijos de Dios y Él es nuestro Padre. Padre y verdaderamente Padre. Los frutos del pecado. ¿Por qué tengo miedo? Pues sí, el miedo, el temor. Que surge verdaderamente de una sociedad del bienestar. La sociedad del bienestar es una sociedad profundamente asustada y temerosa, porque teme perder su comodidad constantemente. Ha vendido su corazón al Dios, a la diosa bienestar y comodidad, al bienestar psicológico, al bienestar material, al bienestar emocional, al bienestar físico, y cualquier cosa que perturbe ese falso equilibrio da pavor, da temor. Por eso, hoy en día, que vivimos en una sociedad tan cómoda, los niveles de miedo están, pues, tan altísimos. Una sociedad tan cómoda y sin Dios, el miedo a morir. Ya sabemos que ese miedo acompaña toda la vida, pero en un grado eminente, pavoroso, angustiante, cuando uno vive sin Dios, cuando uno vive sin esperanza en la resurrección. El miedo y la tristeza. La tristeza, se echa de menos ese hogar, se echa de menos un padre que no se tiene o que se ha rechazado, a Dios nuestro Padre. La tristeza de aquel que desea bienes materiales, físicos, que no tiene, de los que carece. La tristeza de que otros vivan mejor que uno mismo. La tristeza de un mundo sin Dios. Pues sí, el ánimo queda triste sin el Señor, sin Dios, sin una vida llena de esperanza. El miedo y la tristeza son los frutos eminentes del pecado en el corazón humano. El hombre que se sabe y que vive como hijo de Dios vive en la alegría y en la confianza. No así el hombre mundano, que por contra nos quiera parecer, vive lleno de miedos y vive en hondas y profundas tristezas del alma. Nada es imposible para ti, porque tú eres Dios y es nuestro Padre. ¿Cuántas dudas, cuántos temores, cuántas dudas existenciales? Dios es nuestro Padre. Y por eso nuestro Padre es también nuestro maestro. Enséñame a amar. Esa tendría que ser la petición de toda la vida cristiana. Enséñame, Dios Padre. Enséñame, Dios Hijo. Enséñame, Dios Espíritu de amor, a amar, a entregar la vida con Jesús y por Jesús. Esta es la felicidad. Aprender a amar. Aprender a amar los novios, a aprender a amar las familias. Aprender a amarse las comunidades religiosas, aprender a amar los sacerdotes, aprender a amar. Esta es la gran tarea de la vida, el gran noviciado de la vida, el gran gimnasio de la vida, escuela de amor, de humildad y de sufrimiento. Toda la vida en Cristo es una escuela de amor. Y eso nos da la confianza de que tú venciste a la muerte. Como decía la hermana Glenda, nada es imposible para ti porque tú venciste a la muerte. La vida ha ganado, es la victoria de Dios en Cristo. que participamos aquí y ahora de esa victoria, de esa vida resucitada. Es verdad que es una victoria crucificada todavía. Es una victoria en ese reino de Dios crucificado, escondido con Cristo en Dios. Pero sí, la vida ha vencido a la muerte, a su muerte, a nuestras angustias, nuestros miedos. La vida ha vencido a la muerte por el amor. Y por el amor sabemos con esa presencia que tú estás entre nosotros y por eso no tenemos miedo, no tenemos tristeza, o bueno, mejor aún, como dicen los espirituales, como le gusta tanto decir al padre jesuita Luis María Mendizábal, el hombre cristiano, pues claro que siente miedo, pero por la fuerza del espíritu no se deja mover por ese miedo. O el hombre cristiano también siente tristeza, pero con la fuerza del espíritu no se deja vencer por esa tristeza. Todos sentimos miedos y tristezas, pero con la fuerza del espíritu vence la vida, vence el espíritu de Dios, el hombre nuevo en Cristo Jesús. Y en caso también de derrotas, pues aquí no pasa nada, porque tenemos ese sacramento de la reconciliación. Tenemos el poder, la fuerza de la oración y la comunidad cristiana, que hay que buscarlo con todas las almas y todas las ansias. Tú estás entre nosotros, Jesús, ¿por qué tengo miedo? ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti?
Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Imposible para ti, porque tengo dudas. Si nada es imposible para ti, porque tengo dudas. Si nada es imposible para ti, porque tengo dudas. Si nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti, enséñame a amar. Porque nada es imposible para ti, enséñame a perdonar. Porque nada es imposible para ti, enséñame a perdonar. Porque nada es imposible para ti, nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú venciste la muerte, porque nada es imposible para ti. Tú venciste la muerte, porque nada es imposible para ti. Tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti. Tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo?
Radio María, Maestro, enséñanos a orar. De la carta de San Pablo a los Romanos. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque no recibisteis un espíritu de esclavitud para estar de nuevo bajo el temor, sino que recibisteis un espíritu de hijos de adopción, en el que clamamos, Abba, Padre. Pues el Espíritu mismo da testimonio junto con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos de Cristo, con tal de que nos padezcamos con Él, para con Él ser también glorificados. Porque estoy convencido de que los padecimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria futura que se va a manifestar en nosotros. Sabemos que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios, de los que son llamados según su designio, porque a los que de antemano eligió también predestinó para que lleguen a ser conformes con la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó también los llamó, y a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó.
Me libraste con tu inmenso amor.
Un maestro espiritual que ha llevado a miles de almas a vivir esta filiación divina es San José María Escrivá de Balaguer. Y nos dice así San José María en Camino 267. Es preciso convencerse de que Dios está junto a nosotros de continuo. Vivimos como si el Señor estuviera allá lejos, donde brillan las estrellas, y no consideramos que también está siempre a nuestro lado, y está como un padre amoroso. A cada uno de nosotros nos quiere más que todas las madres del mundo pueden querer a sus hijos, ayudándonos, inspirándonos, bendiciendo y perdonando. Preciso es que nos empapemos, que nos saturemos de que Padre y muy Padre nuestro es el Señor que está junto a nosotros y en los cielos. Camino 267. Que Padre y muy Padre, dice el santo de Barbastro, Padre y muy Padre nuestro es el Señor que está junto a nosotros. Entendemos lo que es un Padre en la palabra de Cristo. Nos podemos hacer idea más o menos de lo que es la paternidad por nuestra experiencia humana, pero hoy en día, en estos tiempos de una sociedad y de una familia enferma, es muy difícil que la gente, mucha gente, muchas personas con heridas familiares profundas, se hagan idea de lo que es esta paternidad. Pero Jesucristo ha venido en nuestro auxilio a darnos su luz, el esplendor de la verdad. Dios es el Padre por antonomasia. Dios es el analogado principal de la paternidad, y todos los demás compartimos su paternidad por participación: el padre de familia, un padre espiritual, el cura, el párroco, el sacerdote con cura de almas, es también padre y verdadero padre. Dice, continúa San José María Escrivá de Balaguer en esta obra, también otro clásico espiritual, Es Cristo que pasa. Lo traemos a colación porque la filiación divina es uno de los pilares fundamentales de esta espiritualidad del Opus Dei, de la que viven tantos millares de católicos en los cinco continentes. La filiación divina llena toda nuestra vida espiritual porque nos enseña a tratar, a conocer, a amar a nuestro Padre del Cielo, y así colma de esperanza nuestra lucha interior y nos da la sencillez confiada de los hijos pequeños. Más aún, precisamente porque somos hijos de Dios, esa realidad nos lleva también a contemplar con amor y con admiración todas las cosas que han salido de las manos de Dios Padre Creador. Y de este modo, somos contemplativos en medio del mundo, amando al mundo. Es Cristo que pasa 65. Y en tiempos de turbación, como Jesucristo que clamaba a su Padre, pasa de mí este cáliz. En tiempos duros, recios, pues acudimos siempre a esa contemplación gloriosa de la cruz del Señor. Dice también el santo de Barbastro en su Vía Crucis 9. Parece que el mundo se te viene encima. A tu alrededor no se vislumbra una salida. Imposible esta vez superar las dificultades. Pero me has vuelto a olvidar que Dios es tu Padre, omnipotente, infinitamente sabio, misericordioso. Eso que te preocupa, te conviene, aunque los ojos tuyos de carne estén ahora ciegos. Omnia in bonum, todo es para bien de los que aman a Dios, queridos radioyentes. Gista peccatam, que diría San Agustín, incluso el pecado vivido en espíritu de humildad y conversión, gista peccatam, es para bien para el crecimiento, fortalecimiento de los hijos de Dios llamados, elegidos, predestinados a la gracia, predestinados a la gloria con Cristo Jesús, si tú le dejas, si tú quieres. Sí, queridos oyentes, queremos vivir con todas nuestras fuerzas como hijos amados de Dios.
Me libraste con tu inmenso amor.
Radio María, la fuerza de la esperanza. Maestro, enséñanos a orar. Este canto de la renovación carismática hace que elevemos nuestras manos a esa liberación, a esa sanación profunda del espíritu humano, cuando sabe, siente, gusta interiormente ese poder, esa fuerza llena de amor, de salud, de salvación, de sanación. Sentir, gustar internamente, como diría San Ignacio de Loyola, esta realidad profunda, que somos hijos de Dios. Ciudad del Vaticano, miércoles 23 de mayo del 2012, en la audiencia general a las 10:30 de la mañana en la Plaza de San Pedro. Habla así Benedicto XVI en su ciclo de la oración. Queridos hermanos y hermanas, el miércoles pasado he mostrado cómo San Pablo dice que el Espíritu Santo es el gran maestro de oración y nos enseña a dirigirnos a Dios con términos afectuosos de hijos, llamándolo Abba, Padre. Así lo hizo Jesús, incluso en el momento más dramático de su vida terrena. Él nunca perdió su fe en el Padre y siempre lo ha invocado con la intimidad del Hijo amado. En Getsemaní, Cuando siente la angustia de la muerte, su oración es Abba. Padre, todo es posible para ti. Aleja de mí este cáliz. Sin embargo, no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Marcos 14. Desde las primeras etapas de su camino, la Iglesia ha acogido esta invocación y la ha hecho propia, sobre todo en la oración del Padre Nuestro, en la cual decimos todos los días: Padre, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Mateo 6:9. En las cartas de San Pablo lo encontramos dos veces. El apóstol, que acabamos de escuchar, se dirige a los Gálatas con estas palabras: que ustedes son hijos lo demuestra el hecho que Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que grita en nuestro interior: Abba, Padre. Gálatas 4. Y en medio de ese canto al Espíritu, en el capítulo 8 de los Romanos, San Pablo dice: no habéis recibido un espíritu de esclavos para caer en el temor, sino que habéis recibido el Espíritu que nos hace hijos adoptivos, a través del cual gritamos Abba, Padre. Romanos 8. El cristianismo no es una religión del miedo, sino de la confianza y del amor al Padre que nos ama. El cristianismo no es una religión del miedo, sino de la confianza y del amor al Padre que nos ama. Repetimos y subrayamos estas importantes afirmaciones. Estas dos afirmaciones densas, prosigue el Papa, nos hablan del envío y de la recepción del Espíritu Santo, el don del resucitado que nos hace hijos en Cristo, el Hijo unigénito, y nos coloca en una relación filial con Dios, relación de profunda confianza como la de los niños, una relación filial similar a la de Jesús, claro, aunque diferente en el origen y diferente en el espesor. Jesús es el Hijo eterno de Dios que se hizo carne, y nosotros somos hijos de Dios por adopción. Prosigue el Santo Padre: tal vez el hombre moderno no percibe la belleza, la grandeza y el profundo consuelo contenidos en la palabra Padre con la que podemos dirigirnos a Dios en la oración, porque la figura paterna a menudo hoy no está suficientemente presente y a menudo no es suficientemente positiva en la vida diaria. Pues ya hablábamos también de este tema, que es muy difícil hacer una analogía de la experiencia propia de la vida para ascender hasta la paternidad de Dios, porque esta paternidad humana que hoy nos encontramos está en crisis. El hombre moderno ha matado al Padre, avergonzándose de su autoridad, de la virilidad, de la fuerza. El hombre moderno no quiere tener Padre. También es tan grande esta llamada, este deseo de paternidad ínsito en el corazón del hombre, queridos radioyentes, que no podemos vivir sin Padre. Miren, una de las explicaciones más luminosas que he descubierto para tantos problemas que acucian en nuestra tierra es que cuando las sociedades rechazan la paternidad de Dios, buscan otra paternidad, porque eso está ínsito en el corazón humano. Buscan la paternidad de la patria, de la raza, del Estado. Son paternidades idolátricas, subyugantes, pero el hombre siempre va a buscar una paternidad. Y esa paternidad hoy está herida por la distancia, erosionada por las prisas, por el trabajo. Esa paternidad que marca profundas heridas familiares. Esa paternidad que tiene muchísimo que ver, esa crisis de la paternidad que tiene muchísimo que ver con la actual epidemia de homosexualidad. Efectivamente, el hombre moderno, queridos radioyentes, ha matado al Padre. Prosigue el Santo Padre: y es esta realidad fundamental, hijos de Dios, la que se nos revela cuando nos abrimos al Espíritu Santo y Él nos hace dirigirnos a Dios, Abba, Padre. Realmente entramos más allá de la creación en la adopción con Jesús. Estamos unidos realmente en Dios e hijos en un mundo nuevo, en una nueva dimensión. Prosigue el Santo Padre diciéndonos cómo la iniciativa absoluta de la vida en Cristo es del Espíritu Santo que obra en nosotros. Nos dice así el Papa. Así que la primera iniciativa viene de Dios, y con el bautismo, de nuevo, Dios obra en nosotros. El Espíritu Santo actúa en nosotros. Es el iniciador de la oración, para que podamos hablar después con Dios y decir Abba, a Dios. Entonces, su presencia, la presencia del Espíritu, da inicio a nuestra oración y a nuestra vida. Abre los horizontes de la Trinidad y de la Iglesia. La oración, por tanto, queridos radioyentes, no es un esfuerzo pelagiano nuestro, sino que es un fruto sabroso del Espíritu Santo. Es un don. Queridos hermanos y hermanas, concluye el Papa, aprendamos a disfrutar en nuestra oración de la belleza de ser amigos, también hijos de Dios, de poderlo invocar con la confianza que tiene un niño con los padres que lo aman. Abramos nuestra oración a la acción del Espíritu Santo para que griten nosotros a Dios, Abba, Padre, y para que nuestra oración cambie, convierta constantemente nuestro pensamiento, nuestra acción, para que se vuelva conforme a la del Hijo Unigénito, Jesucristo. Gracias. Gracias, queridos radioyentes. Como siempre, suenan ya las campanas del fin de la clase. Nos vemos en la próxima ocasión. De tarea vamos a meditar, contemplar y pedir la gracia del Espíritu para gustar internamente y vivir así que somos hijos de Dios.
Han escuchado en Radio María el programa Maestro, enséñanos a orar, dirigido por el padre Diego Jiménez.